Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Buenos días a todos. Hoy estamos y tenemos el privilegio de tener con nosotros al coronel Carlos Martínez Vara de Rey, coronel del Ejército del Aire, piloto de caza y ataque con más de 3.000 horas de vuelo y 40 años de servicio en las Fuerzas Armadas. Participó en misiones internacionales como en la Guerra de Bosnia y Herzegovina y Afganistán. Hombre de lealtad a España y con un apellido tan ilustre que le precede, antepone la defensa a ultranza de la religión católica con sus actos en conferencias, reuniones. No se amedrenta ante las dificultades y trabas que supera en cada momento y en cada día. Fue noticia por su cese en el ejército a raíz de una instancia donde solicitó que se parase el sistema de vacunación hasta que no se acreditara el 100% de su utilidad. Hasta ese punto llega el celo de este militar por el cuidado de sus soldados y de sus mandos. Es un militar valiente y un hombre de honor que lucha a contracorriente en estos tiempos tan convulsos en el que vivimos. Chesterton decía: a toda época le corresponde un puñado de valientes que tienen el coraje de luchar a contracorriente. Pues, señores, con ustedes tienen aquí a uno de esos muchos valientes que luchan con honor. Buenos días, don Carlos.
Muy buenos días, María. Muchas gracias por esta presentación. Aprovecho a mandar un saludo, un abrazo a todos los amigos que nos escuchan en este lado y al otro lado del Atlántico, unidos todos en nuestra historia y la fe.
Bueno, mi coronel, vamos a entrar en qué es el honor y qué relación tiene con la religión.
Bueno, pues entrando en materia directamente del honor, hay muchas definiciones. Hay una muy corta y muy interesante, que es aquella que es adecuar la conciencia, la conducta, adecuar la conducta de una persona a su dignidad personal. Pero hay una que es casi la más interesante, porque está en el diccionario, que nos dice que el honor es cumplir un deber respecto a uno mismo y respecto al prójimo. Es decir, cumplir contigo mismo, estar en vivencia coherente con tu conciencia y luego cumplir con el prójimo. Entonces, está muy dirigido a la religión, porque efectivamente, dependiendo de ese deber, será el honor más altruista o más profundo, y no tenemos mejor ejemplo que el del propio Jesucristo, ¿no? Cuando asumió un deber que fue redimir a toda la humanidad. Entonces, por eso la Iglesia decimos en la misa, contigo todo honor y toda gloria, porque tuvo ese honor de olvidarse de sí mismo por redimir a la humanidad. Entonces yo veo una relación directísima de lo que es el honor respecto a esa definición que digo que está en el diccionario y la propia religión.
¿Acaso hemos perdido los españoles la memoria de nuestra historia, una historia tan gloriosa, donde nunca se ponía el sol, y que gracias con la ayuda de Dios se podía conseguir toda esa conquista que hubo? ¿Dónde está esa memoria? ¿Qué pasó con nosotros?
Es una pregunta muy profunda, pero también muy sencilla de responder, porque efectivamente, y lo has dicho en la pregunta y la respuesta, todo se hizo por Dios y para Dios. Es decir, las grandes hazañas, los grandes eventos han ocurrido con personas que han estado entregadas a Dios. El ejemplo de Isabel la Católica, personas iluminadas por el Espíritu Santo. Y cuando hemos estado unidos a Dios, hemos conseguido muy grandes hazañas. En el momento en el que la humanidad, o en este caso en España, que es la pregunta, nos hemos olvidado de Dios, nuestros dirigentes se han volcado en sí mismos y hemos empezado a perder lo que se había construido. Y esa es la historia de la humanidad. Siempre que se hace algo por Dios y con la ayuda de Dios, se consigue lo imposible. Pero siempre que nos olvidamos y vamos a adorar al otro Dios, que es Lucifer, pues empezamos a enfrentarnos entre nosotros y a desmoronar lo que se ha construido.
Y en estos momentos, ¿cuál es la misión de España? Pues, ante los acontecimientos que están ocurriendo en estos días.
Es una pregunta muy bonita porque la misión de España no es que sea en estos momentos, es que es siempre la misma y viene directamente dictada por Nuestra Señora. Cuando a orillas del Ebro le dijo a Santiago que tenía que construir una iglesia porque desde aquel punto iba a crecer la fe y se iba a irradiar al mundo entero. Esa era la misión de España, o sea, hacer fecunda la fe que surge a orillas del Ebro. Y esa misión empezó hace 2000 años y la han mantenido nuestros antepasados, la hemos seguido cumpliendo. Y cuando la pregunta es cuál es la misión de ahora, es la misma de nuestros antepasados. Es ser fieles al Evangelio y expandir la fe, seguir expandiéndola. Pero bueno, tenemos el orgullo de que hemos conseguido llegar a los 5 continentes. Me gusta contar aquí el caso de mis bisabuelos, que se casaron un 17 de enero de 1891 en la isla de Guam. Y cuando ves la imagen de la iglesia, es una ermita chiquitina que habían fundado españoles 4 siglos antes. Y franciscanos. Entonces es muy bonito ver que la fe ha llegado a 2000 millas al este de Filipinas, a las antípodas de España, y ha sido todo en la línea de cumplir la misión de España. Y la pregunta era cuál la misión es hoy, pero es la misión de siempre: expandir el Evangelio, seguir siendo leales a Dios.
Y no ofenderle, ¿verdad?
Y no ofender, efectivamente.
¿Y en estos días cómo se ofende a Dios?
Pues de muchas maneras, pero lo que más, meditando esta pregunta, lo que más le ofende a Dios es en la historia del mundo es la idolatría. Si nos fijamos en la Biblia, hay muchos pasajes cuando el hombre le da la espalda a Dios, acordaos del becerro de oro, cuando se pone a adorar el dinero, el dios Baal. Ha habido muchas traiciones del pueblo que fue elegido, el pueblo judío, en su momento israelita, le fue ofendiendo de tal manera que llegaron incluso a matarlo. Entonces a Dios se lo ofende siempre que hay idolatría, que se elige algo diferente a él que para alabar, y sobre todo en el día a día cuando nuestros dirigentes están legislando contra la humanidad, o sea, contra el propio hombre, contra el respeto al hombre, lo que es faltar a la vida, faltar a la familia, a la dignidad, a la inocencia de los niños. O sea, todas estas leyes que se van haciendo que realmente destruyen y reducen la grandiosidad de la persona, se está ofendiendo a Dios.
Y volviendo hacia atrás en la historia, ¿cuándo Dios puso sus ojos en nuestra tierra, en la antigua Hispania, para que llegara la fe a nosotros?
Pues es una pregunta interesantísima, porque efectivamente, como he dicho antes, María se bilocó porque estaba viviendo en Éfeso y hizo la primera aparición en España en el año 40. Del primer siglo, pero es muy interesante que realmente le manda que la fe tiene que expandirse desde España, pero Dios ya había puesto los ojos en España, y tenemos unos documentos maravillosos de cuando la deportación del año 589 a.C., cuando Nabucodonosor ataca Israel y destruye el templo por primera vez. Recuerdo que la segunda vez se destruye con Tito, el general Tito, en el año 70. Pero esa primera vez hubo una deportación masiva. Y está muy documentado, por lo menos he encontrado suficiente información en libros de la propia Biblia, en el profeta Abdías, profeta menor, que ya nos dice que prácticamente lo van a llevar a Sefará, pero también en libros de judíos que habían vivido aquí en España y que de padres a hijos han transmitido esta información. Y tenemos varios muy interesantes donde menciona que no solo llegaron a España, sino que, o sea, no se dispersaron, sino que fundaron en el corazón de España ciudades tan importantes como Toledo, cuya sinagoga, dicen un detalle curioso, tenía tierra de Jerusalén, o incluso sinagogas de pueblos alrededor para fortalecer esa posición, como podía ser Maqueda, que puede que venga de Magedón, Escalona de Escalona, Yepes de Yope, Noves, o sea, ciertos topónimos que coinciden con topónimos de Palestina y qué casualidad que se hace en el centro de España para luego fundar ciudades del sur, como Sevilla o Granada, que es lo que decía el profeta Díaz, que vendrían a Sefará y luego fundarían las ciudades del sur. Entonces, es muy, muy importante esto porque no solamente se instalan y protagonizan o se hacen prioridad en España, sino que le dan nombre a la tierra, porque el caudillo que los trajo está en varios libros, se llamaba Hispán. Entonces ahí entendemos, por ejemplo, el nombre de toda la península, incluso el nombre quizás de la ciudad de Sevilla, que tenga algo que ver cuando se fundó como Hispalis. Pero eso es lo realmente importante, que hubo aquí un momento cuando se adoraban a muchos dioses, cuando había una religión de los vetones, de los vacios, los carpetanos, de todos los que vivieron por aquí, que fue superpuesta por la ley de Dios en cuanto al libro de la Biblia, que venía ya del monte Sinaí, la noticia de que había un solo Dios, y es cuando yo digo que Dios puso los ojos en esta tierra, y hablamos del siglo VI antes de Cristo, para que durante seis siglos se fuera abonando el terreno y pudiera luego fructificar la semilla de la Virgen cuando dijo que creía que creciera la fe desde Zaragoza.
Y en aquellos tiempos, ¿quiénes fueron los bastiones de nuestra fe? ¿Quiénes? Los protagonistas, estos que lucharon y sacaron la fe adelante, por favor.
Pues, efectivamente, para que se construya un edificio tiene que haber protagonistas y tiene que haber claves. La primera de todas, por supuestísimo, la Virgen María. Y ahora voy a hablar de los siervos de María, que van a ser los bastiones. Pero la Virgen María, porque, como he dicho antes, ella elige, ella envía a Santiago que venga a España. Sabía que en España había sinagogas, sabía que ya había una huella, y ella es la que, cuando Santiago empieza a desfallecer, quiere venir aquí en persona y le regala nada más y nada menos que la imagen del pilar. Y sobre ese pilar, que nunca va a faltar la fe, le dijo si va a construir la fe española. Con lo cual ahí tenemos ya un bastión, que es el pilar de Zaragoza. Pero es que luego tenemos otro hito importantísimo, que es cuando San Lucas, que se supone que es el evangelista que convivió con la Virgen María cuando escribe los pasajes más entrañables del nacimiento de Dios, de Belén, de la presentación en el templo, aquella espada que le iba a atravesar el alma y la anunciación, etcétera. Entonces, yo creo que la Virgen María en aquel momento le tuvo que sugerir a San Lucas la imagen que luego iba a tener San Lucas hasta su muerte, que murió con 84 años, que es una talla que se va a convertir en bastión de España, porque precisamente San Lucas, esa talla, va a morir con ella, es decir, se va a enterrar con ella, pero le va a llegar al final, una historia un poco larga de contar, le va a llegar a San Isidoro, a través del Papa San Gregorio el Magno. Y entonces San Isidoro, que ya viniendo en barco con esa talla, tuvo un temporal y invocándola se salvó, y es un paralelismo curioso, como cuando luego la Virgen de Guadalupe, que va a estar relacionada, tuvo otro viaje con Colón y también le invocó y también se salvó. Pero bueno, sin alargarme, simplemente que el bastión de San Isidoro es fundamental, porque con esa Virgen va a ser capaz, implorándola, de llegar a la unidad nacional espiritual, es decir, de todas las religiones que comenté antes que había en la península ibérica, el Concilio III de Toledo del año 589, donde San Isidoro fue precisamente el protagonista religioso más importante, ahí se empieza a convertir en el bastión de lo que se está creando, implora esta imagen, esa talla de San Lucas, y consigue nada más y nada menos pues que Recaredo se convierta al catolicismo. Recordar que a su hermano Hermenegildo le habían decapitado 2 años antes porque no había querido tomar la comunión de un obispo arriano, Y es curioso cómo San Isidoro va a convencer a la monarquía de ese momento, que era, como digo, Recaredo, y Leovigildo, el padre de Recaredo, coincide que en esos meses va a ser capaz de unificar territorialmente España con la conquista, con el acuerdo con los suevos, y de alguna forma se organiza el fermento de lo que va a ser la nación española. Entonces, ahí tenemos un bastión clarísimo, porque no solo ha protagonizado el origen, sino que va a escribir unos libros fundamentales, no solo las etimologías, que es una maravilla de la ciencia del saber, porque recoge todo lo que se conocía desde el inicio de los tiempos hasta ese siglo, sino dos libros, uno que es Laus Hispania, que recoge todas las bondades que tiene España y las posibilidades, la potencia que tiene como gran nación. Y luego un libro avisándonos de dónde iba a estar el peligro de esa nación incipiente, y se titula De la fe católica contra los judíos. Dejar muy claro que no tiene nada que ver contra los judíos buenos, sin embargo sí avisar de que ha habido unos judíos que se han mantenido en el tiempo, que nunca se arrepienten de haber matado a Jesucristo y que van a estar siempre obedeciendo al otro Dios, ¿no? Porque no se puede servir a dos señores. Entonces, como decía San Isidoro, los luciferinos van a estar siempre intentando derribar ese embrión que estaba creciendo en Hispania, porque ya sabía Lucifer en su astucia que España iba a ser el gran bastión que iba a conseguir llevar el Evangelio y cumplir la voluntad del pueblo elegido bíblicamente de toda la historia de la humanidad para llevar el Evangelio al mundo entero. Por eso, este bastión que digo que es San Isidoro, no solamente contribuye a la fundación, sino que nos avisa con ese libro, y además cuando muere deja tres arcas muy importantes que se van a convertir en ramificadas en España en auténticos bastiones para que siga creciendo con fuerza el proyecto de cumplir el Evangelio y expandirlo. Y tenemos el Arca Santa, que curiosamente alguno se preguntará qué hace en Oviedo un arca con restos tan importantes que vienen de Jerusalén. Y porque San Isidoro, además de santo, era hijo de un dux bizantino, y hay que recordar que en estos años lo que se está haciendo es unificar a los preromanos, a los romanos que estaban aquí, bizantinos, con los visigodos que venían de fuera. Nunca antes había ocurrido en la historia que los vencedores cogieran la religión de los vencidos. Pues San Isidoro lo va a conseguir, y por su fama le va a llegar este arca huyendo de guerras que había en Palestina. Y ese arca es interesantísima porque se le construyó una cámara santa, los primeros reyes de Oviedo, y cuando la abrieron por primera vez para hacer inventario, el año 1075, la abrió el rey Alfonso VI. Es muy interesante ver la firma del documento Rodrigo Díaz de Vivar y doña Urraca, etcétera, pero es bonito porque la relación pues es impresionante. Es verdad que lo más importante que hay ahí es el Santo Sudario, porque el Santo Sudario, afortunadamente, con las técnicas de nuestra época, ya se ha podido demostrar que es el que cubrió la cabeza de Jesucristo, que es el que dice los evangelios que está doblado y aparte, los lienzos por un lado y el Santo Sudario en otro lado. Y ese Santo Sudario está metido en ese arca, y también una casulla que le regaló la Virgen María en una aparición del año 670 y algo a Ildefonso. Ildefonso era amigo de San Isidoro, discípulo, y siendo obispo de Toledo, tuvo aquella aparición un 17 de diciembre y la Virgen le regaló una casulla que precisamente está metida en ese arca. Pero luego en el inventario, ya curiosidades, pues hay cabellos de Nuestra Señora, trozos de la piedra del sepulcro que tapó donde estaba enterrado Jesucristo, arena, tierra, de donde pisó Jesús antes de irse al cielo, espinas de la corona y muchísimas cosas. Entonces, este arca se convierte para los primeros cristianos que van a ser capaces de defender la fe contra los musulmanes en la invasión del siglo VIII, se convierte en una fuerza espiritual enorme. Y el segundo arca, que es otro bastión, es el arca de Astigi. Y le llamo así porque Écija es el pueblo de mi madre, y Écija, que adoraba, bueno, Écija tenía realmente mucha importancia en esta época porque era diócesis, tenía un obispo que era San Fulgencio, y era hermano de San Leandro y de San Isidoro. Y los tres hermanos tienen una hermana monjita que es Santa Florentina. Pues en Écija, que entonces se llamaba Astigi, van a llegar los sarracenos y van a degollar a muchísimas monjas. Eso está en la historia del pueblo, en la avenida de los Aullidos. Y qué curioso que los écijanos o astigitanos que huyen hacia el norte se llevan en un arca de mármol blanco que estuvo formando parte del monasterio de Guadalupe, este mármol. Cuatro cosas: los restos de Santa Florentina, que ya era santa desde 1633, desde 1633, hablo ahora del 711 con la invasión, los restos de su hermano San Fulgencio, el obispo, y una imagen que dicen los documentos que van en la caja, que era de San Lucas, una talla de San Lucas, que la veneraban como la Virgen del Valle, pero realmente era la Virgen que había tallado San Lucas y que va a llegar a esconderse en las Villuercas y que se va a convertir en un momento crucial de nuestra historia, la Batalla de Salado, por sus milagros cuando apareció, en la Virgen de Guadalupe. Hay que recordar a Alfonso XI cuando construyó el monasterio por haber ganado la Batalla de Salado. Con eso quiero decir que de San Isidoro, que le regaló a su hermana esta imagen que venía de San Lucas como bastión, se va a convertir la advocación de Guadalupe, que como sabemos va a llegar al otro lado del Atlántico, y con la aparición de la Virgen en México a Juan Diego, y que le diga ella a la Virgen personalmente, quiero que me llaméis la Virgen de Guadalupe, va a dar continuidad a este bastión y lo que va a ser la expansión de la fe, la misión que le dijo a Santiago. Y un tercer bastión muy importante es cuando los restos de San Isidoro, misteriosísimamente, porque todo está en la crónica de Silos, en un sueño, van a aparecer en León. ¿Y por qué? Porque el rey Fernando I, que hay que recordar que es el conde de Castilla, pero luego el primer rey de Castilla. O sea, Castilla va a ser fundamental, hablando de bastiones, para integrar a toda la península, todos los reinos. Y qué casualidad que el primer rey de Castilla, el primero de todos, va a querer enterrarse en León con el título de Totius Hispani Reis, o sea, el rey de toda España. Y él va a tener un sueño donde se le aparece el propio San Isidoro, y además se le aparece con el nombre del sucesor en la predicación de Santiago, interesantísimo, y le pide que sus restos vayan a León, y le anuncia que va a recibir un regalo muy especial y que construya un estuche de piedra, que va a ser lo que conocemos hoy como el Panteón de Reyes, que es la Capilla Sixtina del Románico. Entonces, le anuncia el día de su muerte, y eso es muy bonito porque este rey, como digo, primer rey de Castilla, que va a ser la que va a integrar los reinos cristianos, cuando llega el día de Nochebuena, sabe que está a su fecha próxima y arrodillado ante los restos de San Isidoro, en una arqueta que ahí lo pone, al pie de la arqueta, arqueta de San Isidoro, la tercera que se va a ramificar en España, le rinde honor y dice, todo el poder que tengo se lo devuelvo a Dios, que es el que me lo ha dado, o sea, el reconocimiento humildemente de que somos de Dios, y lo pone a sus pies para que siga creciendo España. Y yo esos bastiones los considero fundamentales para entender por qué, de todas las invasiones que ha habido en la península, es curioso cómo esta permaneció y fructificó, porque aquí han venido todos y se han quedado, pero sin embargo, en Asturias con el Arca Santa y posteriormente Castilla con el Arca de San Isidoro y a continuación, cuando vamos a América con la Virgen de Guadalupe, conseguimos mantener aquella misión que había nacido a orillas del Ebro. Y hay muchos más bastiones. Esto lo identifica yo por darle sentido a lo que es nuestra historia, lo que han hecho nuestros antepasados. Pero no podemos olvidar a una gran persona que fue Isabel de Castilla, cuando ella misma tuvo muy claro la misión de Santiago y la misión del pueblo español, como digo yo, que es bíblica, porque viene de un pueblo elegido desde hacía muchos siglos y que había conseguido cumplir la voluntad de Dios, integrándose con otros pueblos y llevar el Evangelio al mundo entero. Y ahí tenemos la clave de por qué, cuando los españoles llegan a América, desde el primer momento, Isabel da órdenes para que todos los seres humanos que vamos a encontrar allí sean evangelizados y sean considerados ciudadanos del Imperio Español. Y ahí se empieza a crear eso tan bonito que ya nadie puede borrar, que es la raza cósmica, que decía Vasconcelos, que hay millones de personas que rezan el mismo idioma. Y estamos ahora hermanados y unidos. Y todos, ellos y nosotros, a un lado y otro del Atlántico, cumplimos la voluntad de Dios, que es la voluntad del plan divino. Así de emocionante.
Y hay una oración que me gustaría, no sé si lo tienes a mano, que es la oración que rezaba Isabel la Católica, que es preciosa, antes de empezar pues una conquista, una batalla, un tal, siempre ella rezaba la oración, que si lo tienes a mano podíamos escucharla, porque es estremecedor. ¿Y cuánta fe hay en esa oración?
Bueno, realmente la clave de Isabel, que yo creo que es santa y lo va a ser pronto santa canonizada, es que ella seguía su libro de las horas y rezaba continuamente. Esa es una de las claves para entender cómo el Espíritu Santo puede iluminar a una persona para que tenga ese acierto en sus decisiones. Entonces, yo saqué esta oración porque da la casualidad que me he apuntado a un curso de historia y ese día, esa semana, estaban hablando de Isabel y la leyeron, porque es la que ella invocaba cuando tenía que acometer un evento importante, y no tuvo pocos en su vida, ¿no? Porque tuvo que tomar decisiones trascendentales. Acordaros de aquel 20 de junio cuando firmó el habituallamiento, el aparcamiento de los barcos y tomó la decisión que la nao de la gallera se llamara Santa María, o sea, que la Santa María fuera la capitana que iba a llevar a los españoles a América. Y la frase es muy sencilla, pero como dices, muy emocionante. Y la leo, es, tengo miedo, Señor, de tener miedo y no saber luchar. Tengo miedo, Señor, de tener miedo y poderte negar. Yo te pido, Señor, que en tu grandeza no te olvides de mí y me des con tu amor la fortaleza para morir por ti. Es una composición
preciosa
y llena de sentido en lo que es nuestra dependencia de Dios y que estamos sometidos a acechanzas del demonio, ¿no? Entonces tenemos que vencer ese miedo y saber siempre que Dios nos va a dar la fuerza para morir por él. Sabemos que los mártires van al cielo de cabeza y además la Virgen les va a dar la fuerza para no tener miedo. Pero ahí se entiende el corazón y el espíritu de Isabel y que es cumplir con el honor de la nación que decía al principio.
¿Nos podías hablar ahora por qué sabes del quinto sello?
Bueno, muy interesante también porque la Apocalipsis, que es un poco difícil de interpretar porque tiene pasajes que son extraños de entender a primera lectura, pero van tomando sentido según se van leyendo en orden y cuando llega la hora del quinto sello nos viene, lo que yo entiendo, porque cada uno lo interpretará de alguna forma, nos viene a decir San Juan que en el momento de la tribulación va a haber apostasía y mártires. Entonces, los que realmente quieran, como he leído antes, Isabel, ser leales a Dios y a la Virgen y a la fe, tendrán que enfrentarse al enemigo, que va a haber persecución y serán martirizados. Y el quinto sello empieza hablando de todas las almas que han muerto por Cristo, que han sido valientes y que tienen su sitio especial en el cielo. Lo mencionan varios pasajes, cómo están realmente al lado del Señor en el sitio privilegiado. Y como digo, yo entiendo que esos que han sido valientes, que dice el quinto sello, que van a dar la cara, que no se van a esconder y que cuando venga el momento de tribulación que estamos próximo, sean capaces de mantener la cabeza alta y mantenerse fieles, esos van a ir directamente al cielo. Y el quinto sello habla de la fuerza con la que Dios, Jesucristo, nos va a proteger para que en el momento de afrontar ese momento no tengamos miedo. Y la Virgen nos repite en muchas apariciones, no tengáis miedo. Por un lado, porque nos va a quitar los dolores o de la tribulación, las desgracias, dicen que pasarán por encima nuestro en algún pasaje. Pero quizás eso no significa que no suframos. Yo creo que lo va a hacer de forma que el que tenga que sufrir le va a permitir aceptar ese dolor sin sentirlo realmente. A lo mejor exagero, pero tenemos el caso de San Lorenzo, ¿no? Cuando lo están quemando y dice, darme la vuelta que por aquí ya estoy hecho. Es un chiste, pero tiene un fondo muy fuerte de que la Virgen es capaz de darte esa fuerza, la que le dio a Santiago cuando le dijo, haz una capilla y a continuación la última orden, vete a Jerusalén. Y ahí le estaba diciendo que no tuviera miedo porque aquella sangre de Santiago, fijaros en lo que se ha convertido, le dio instrucciones a los discípulos para que lo llevaran a Santiago de Compostela, o sea, a Galicia, con aquella frase de que dos bueyes iban a llevar el féretro hasta un sitio donde el campo Estelae se iban a detener y ahí tenían que enterrarlo. Y es muy bonito porque no solamente no tendría miedo, seguro, Santiago, porque él eligió ir allí a la boca del lobo, sino que luego fijaros cómo ha ramificado la fe, el camino de Santiago, cómo ha unido espiritualmente a toda Europa. O sea, que la Virgen sabe que cuando nos toca dar la vida hay un motivo y que cuando la damos vamos directamente al cielo, no pasamos ni por el purgatorio. Y en ese sentido yo entiendo que el quinto sello es recordar a todos que tenemos que ser valientes, confiar en María y que el que tenga que ser mártir, pues que al final estoy convencido que no va a sufrir. Y todos vamos a ser mártires, cruenta o incruentamente, como Jesús o como María, o como San Juan o como sus compañeros apóstoles. Sabéis que San Juan fue el único que no fue martirizado, pero entiendo que su martirio lo pasó en la cruz, viviendo con la madre. Lo espantoso que tuvo que ser aquello. Es decir, que de alguna forma u otra todos vamos a sufrir, pero es un sufrimiento purificador.
Ahora, hoy en día, se dice mucho que hay que consagrarse a la Virgen. Entonces, ¿me podrías hablar del refugio? ¿Qué es el refugio? ¿Quién representa el refugio?
Efectivamente, aquí hay un paralelismo muy bonito con el momento de Noé. El momento de Noé es cuando la humanidad le da la espalda a Dios, como tantas veces, y Dios se ofende, está triste porque ve que no cumplimos su voluntad y se empiezan a alabar, como digo antes, a idolatrar al mundo, al dinero, etcétera. Y entonces Dios se le ocurre, o no, no quiero faltar al respeto, Dios ofrece esa posibilidad de que los hombres buenos se salven y surge la idea del arca, el arca en el que se van a salvar los que no padecieron el diluvio. Pues yo creo que, siguiendo ese paralelismo, la Virgen María, consciente desde hace 190 años, cuando empezaron las primeras apariciones en la Rue de Bac en París, y la coherencia que ha habido desde aquel momento, del año 1827 creo que fue, en París, desde aquel momento hasta Garabandal o hasta Medjugorje ahora, la coherencia del mensaje es que nos refugiemos en su corazón inmaculado, porque ella ofrece ese arca tan bonito, tan especial, que es simplemente, es verdad que somos libres, es verdad que por la libertad nos salvamos, así de grande es, pero es verdad que si nuestra libertad la ofrecemos a María y nos ponemos dentro de su arca, ella nos va a llevar a buen puerto. Y ese es el sentido de la consagración a su arca. Es como el fiat, cuando ella le dijo al ángel, hágase en mí según tu voluntad. Pues nos dice que ese fue el ejemplo que tenemos que hacer nosotros. María, hágase según tu voluntad para que no ofendamos a Dios y seamos capaces de surcar esta tribulación tan fuerte que nos viene ahora. O sea que el arca de la consagración es estar metidos en el sitio que va a llegar a buen puerto. Y es tan sencillo como, entendiéndose bien, renunciar a nuestra libertad, pero no es que renunciemos, que elegimos que nuestra libertad sea para entregársela a María. Y con eso te quedas completamente bajo su manto. Y eso es francamente esperanzador.
Sí, la gente habla, dice, ¿dónde está ese refugio? ¿A dónde hay que ir? ¿Dónde lo buscamos? Y simplemente el refugio se encuentra en María.
En María.
En que es ella la que nos protege, la que nos cuida. Que como dice Carlos, en los momentos malos nos ayudará muchísimo. Es ella el refugio, no es un lugar concreto, no tenemos que ir a ningún sitio, simplemente acogerla a nuestro corazón. De hecho, nosotros estamos consagrados a la Virgen, porque yo, en cuanto me enteré de que la Virgen pedía que nos consagráramos a ella, bueno, fui de cabeza. Todos mis amigos y compañeros dijeron, venga, va, vamos contigo, porque si es así, todos con la Virgen. Y es eso lo que,
claro,
lo que representa, ¿verdad, Carlos?
Es la historia del hombre, es un compromiso, es un pacto, igual que el matrimonio. Y en este caso es un pacto que hacemos con María. Y es muy, muy emocionante, porque tú te comprometes a no fallarle y ella se compromete a llevarte al cielo. Y la consagración, la idea de la consagración se la inspiró en una especie de locución a San Luis María de Griñón de Montfort, hace 2 siglos, y él fue el que escribió aquel tratado tan bonito de la consagración, donde se entiende perfectamente cómo la Virgen María nos da esta posibilidad de acogernos. Y entonces, cuando la gente pregunta dónde está el refugio, de entrada, como muy bien has dicho, la Virgen María, pero para entenderlo, interiorizarlo y saberlo discernir, está el libro de los 33 días. Se puede hacer, como muy bien nos explicó el otro día el Padre Pedro, se puede hacer de muchas maneras, porque no dejas un compromiso. Pero estos 33 días te permite, de una forma ordenada, poder ir interiorizando lo que va a significar ese compromiso.
Apoyándose en Montfort.
Apoyándose en Montfort, porque realmente, efectivamente, cualquier compromiso tiene su dificultad. Y los que hemos estado casados lo sabemos, ¿no? Que el compromiso del matrimonio tiene el gran premio de que, si eres fiel, al final eres mucho más feliz. Pero tiene esa dificultad de interiorizar lo que estás haciendo. Y aquí aprovecho a decir que España ha crecido con el pacto. O sea, es decir, es muy bonito que España, desde que empezó la Reconquista, se hizo siempre ese acuerdo entre el monarca y los súbditos que tenían que vivir en primera línea de frontera, porque ellos decían, vale, juramos a un monarca, pero él nos tiene que jurar unos fueros que nos protejan, porque tenemos al enemigo enfrente. Y ese pacto, ese sentido del honor, con sus tres herramientas que tenían aquellos hombres, la cruz, la espada y la azada, hicieron grande a España. Entonces, lo digo aquí porque España ha crecido con el pacto, con el honor. Muy pocas naciones de Europa se pueden comparar con esto. Y la consagración a María es pacto, es honor, es decirle a Nuestra Señora, yo sí quiero seguirte y te voy a seguir y me comprometo a hacerlo, de tal forma que sea yo mismo el que falle, si, o sea, el que me regañe si fallo. Y eso es lo que yo le diría a la gente que quiere buscar un refugio, encontrarlo cuando contigo mismo eres capaz de comprometerte y es capaz de aceptar esa responsabilidad de entregar tu libertad con todas las consecuencias, que es un poco lo que quizás falla hoy la juventud: capacidad de compromiso, capacidad de responsabilidad. Quieren que todo se le dé hecho Y no tengo nada contra ellos, pero sí analizo que la juventud de hoy en día no entienden bien el concepto del compromiso. La capacidad
y el espíritu de sacrificio.
Espíritu de sacrificio, el ser capaces de poner encima de la mesa un esfuerzo, un sacrificio, para a raíz de eso ser capaz de crear una familia. Y por eso hoy en día se casan tan tarde y aún ni se casan, porque hoy en día no se concibe lo que es esa unión de dos personas entregándose una al otro para toda la vida, pero siempre con el apoyo del cielo, claro. Por eso es importante el pacto en nuestra historia, en nuestra familia y en nuestra entrega a María para encontrar el refugio que nos lleve a la final la vida eterna, que es lo que importa.
Sí, es que además necesitamos la implicación de la familia entera, el padre, la madre, los hijos. Hay que estar muy encima de ellos.
Dios ha diseñado la célula de la sociedad en la familia, porque es el complemento perfecto, la ayuda adecuada, lo dice el Génesis. El hombre encuentra a la mujer la ayuda adecuada y viceversa. Y los hijos en los padres y los padres en los hijos. Por eso el maligno sabe muy bien que destruyendo la familia destruye la sociedad, porque ahora tenemos muchos niños que ya no tienen padres, ya no son padres que estén unidos, hay mucha separación, incluso no hay hermanos, no se fomenta el que haya familias numerosas, con lo cual el niño está entregado a una pantalla cada vez que llega al colegio, y el entrenamiento de las escuelas paralelo que se está aprobando ya y es terrible, pues estamos llegando a eso, a romper la célula.
Sí, es una verdadera pena. Lo que sí que vamos a hacer ahora, les voy a comentar lo que decía Maese Ward en su biografía sobre Chesterton. Chesterton estaba convaleciente ya en sus últimos días y estaba a poco de morir. Y Chesterton decía, en una de estas que se levanta de uno de sus ensueños, decía con ojos muy abiertos, como si se levantara de un mal sueño o de un buen sueño, y le dijo: el asunto está claro, está entre la luz y las sombras. Cada uno debe elegir de qué lado está. Y la dificultad de explicar por qué soy católico, porque Chesterton pasó a ser católico, radica en el hecho de que existen 10.000 razones, aunque todas acaban resumiéndose en una sola: la religión católica es la verdadera. Os animo a todos a seguir por la buena senda. No nos dejemos manipular por el maligno, ni sus esbirros, que están deseando hundirnos con leyes repugnantes que van en contra de la verdad, de la dignidad de la persona y de Dios. Hasta pronto.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Contigo Quiero Caminar. Estuvo conducido por María Ferrer, acompañada por Carlos Martínez Vara de Rey.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.